Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 19 de diciembre de 2021, cuarto domingo de Adviento y Día de la Caridad para compartir con Cáritas nuestra oración y nuestro donativo. ¡Comenzamos! Hoy Llodio acogerá una feria del comercio justo de la mano de Vidividean, ese proyecto diocesano de la mano de Cáritas, Vide, Misiones y la ONG Católica Alboan, desde las 11 de la mañana en la parroquia de San Pedro de la Muza. Y también hoy a mediodía, a eso de la 1, concierto lírico en la iglesia de San Andrés del Ciego. Y a las 6 de la tarde, festival de villancicos solidarios organizado por la Delegación de Juventud de la Diócesis y el Seminario de Vitoria, a beneficio de Cáritas de las Islas Canarias para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma. Hoy a las 6 de la tarde en la iglesia de San Miguel. Y mañana, lunes, a las 7:30, la Iglesia del Carmen acoge una charla a cargo del Padre Dámaso sobre la figura de Santa Edith Stein. Ya saben, la santa filósofa mística y religiosa carmelita descalza alemana que fue asesinada en el campo de concentración de Auschwitz. Y el martes, a las 6 de la tarde, concierto de órgano de Navidad en la Catedral Nueva a cargo de José Santos de la Iglesia, el maestro organista, quien interpretará piezas clave en la música clásica propia de esta época del año. Y el miércoles 22 a las 7:30 de la tarde, la Catedral de Santa María acogerá la felicitación oficial de Navidad del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, quien recién llegado de Roma tras su visita al Papa Francisco nos compartirá sus reflexiones para festejar el nacimiento de Cristo. Tras su felicitación oficial habrá un concierto de Navidad. Y antes de finalizar la agenda, recordamos que todos los martes desde el próximo 21 de diciembre comienzan los diálogos con el obispo por una iglesia sinodal, una experiencia con el objetivo de seguir escuchando y aumentando esa realidad de nuestra iglesia plural en la diócesis de Vitoria. Para apuntarse bastaría con llamar al obispado o escribir un email a info@diocesisvitoria.org.
Y en este proceso sinodal yo también voy a tener encuentros periódicos, semanales, los martes, precisamente para escuchar a toda clase de personas dentro y fuera de la iglesia, bautizados de todas las sensibilidades, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, alejados, también personas no creyentes. El Papa nos ha puesto a todos a la escucha. Entonces, después de Roma, con más razón, yo he tenido ya 5 reuniones sinodales con sacerdotes, con laicos, con profesores de religión, con el Consejo Pastoral de la Diócesis. Muy interesante escucharnos después de Roma, con más razón.
Y compartimos con ustedes la intención del Papa, y ya saben que este mes de diciembre el Santo Padre quiere que nos acordemos, que recemos intensamente por los catequistas.
Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser. Y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente están en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo con alegría y con mucha paz.
Nos vamos al Museo de Arte Sacro con Fran Fonseca, técnico, que nos acerca pues lo que tienen preparado para este espacio de Navidad. Ya saben que el museo está ubicado en la Catedral Nueva y Fran nos lo va a contar. Buenos días, Fran. ¿Qué tenéis programado para este tiempo de Navidad en el museo?
Hola, buenos días. Pues esta semana hemos preparado ya y hemos publicado unas actividades dirigidas tanto a adultos como a niños. Hemos preparado unos talleres que son para niños y una visita guiada por el museo a la que pueden acudir tanto niños a partir de 10 años como adultos.
¿Y qué actividades se van a hacer?
Como decía, una de estas actividades es la visita guiada, que es para toda la familia y trata sobre temas de Navidad que se representan en las artes. Nos pararemos sobre todo en la pintura, pero no solo. Otra actividad que se hace pensando en los niños es la visita al taller. Se les acompaña por las salas fijándonos en determinados temas y personajes relacionados con la Navidad. Miramos en las pinturas, en los relieves y en el museo napolitano que tenemos expuesto. Les haremos buscar y descubrir determinados personajes, objetos, y después se hace en el taller un Belén con cartones, papeles, pinturas, etcétera, ¿no? Hay otra actividad, una tercera, abierta para realizar en familia, que es un juego de búsqueda. Le damos unas hojas con fotografías de detalle de las obras que contienen figuras o objetos muy curiosos que deben tratar de encontrar. Estas actividades las hemos hecho otros años y funcionan bien.
Bueno, cuéntanos, ¿nos puedes detallar algo más el contenido de esta visita?
Sí, pues en la visita recorreremos varias obras del museo que tratan, como decía, sobre temas de la Navidad, pero antes dedicaremos unos minutos a hablar del origen, de la celebración, del nacimiento de Jesús, porque los primeros cristianos, por ejemplo, como curiosidad, pues no conocían la fecha del nacimiento de Cristo y de manera general no se celebraba el nacimiento de santos ni mártires. Se conocían y se conmemoraban las fechas de sus muertes, pero no de su nacimiento. Y hablaremos de cuándo se empieza a celebrar esta fiesta. Otros temas por los que vamos a pasar será la adoración de los magos, que tenemos muchas pinturas en el museo. Era, por cierto, el tema más solicitado a finales del 15 y en la primera mitad del 16 en Flandes. Tiene una rica significación teológica, incluye algunos detalles que suelen pasar desapercibidos, trataremos de todo ello. También hablaremos del tema de la adoración de los pastores, que está estrechamente vinculado al tema anterior, a la adoración de los magos. Y también hablaremos pues, del lugar de nacimiento de Jesús, que tiene bastantes cosas que contar, del nacimiento en sí, que también se ha modificado con el paso del tiempo, ¿no? Y otros detalles pues que son poco conocidos.
Bueno, ¿nos adelantas también, Fran, algunos de esos detalles poco conocidos?
Sí, un ejemplo pueden ser los magos. Tradicionalmente se han representado tres y se han interpretado como cada uno de ellos como uno de los tres continentes entonces conocidos, Europa, Asia y África. Se ha interpretado como el reconocimiento de los paganos a Jesús, ¿no? Es algo así como el reconocimiento de todas las naciones. Si nos fijamos, se suelen representar a estos magos siempre en el mismo orden y con distintas edades. El primero es viejo, es el más mayor, el segundo maduro y el tercero joven, ¿no? El que espera, en último lugar. También tiene su sentido los presentes, los tres presentes, el oro, el incienso y la mirra. El oro es un regalo propio entre reyes, es un reconocimiento de su condición de rey. El incienso es una especie aromática muy cara y apreciada que se utilizaba desde la antigüedad en muchas religiones como ofrenda a los dioses, de modo que sería un reconocimiento de su divinidad. Y finalmente la mirra, que es otra especie aromática, se utilizaba mucho, entre otras cosas, para embalsamar a los muertos y darles buen olor. Y este último presente era interpretado como una alusión al futuro, a la futura muerte y sacrificio de Cristo, ¿no? Bueno, pues observaríamos esto en las pinturas. y veremos que esto era una forma de hacer más convencional, ¿no? Aunque a lo largo de los siglos fue modificándose. Otro aspecto que también es curioso observar es el lugar del nacimiento. A menudo es un estado con un pesebre, otras veces menos, son las ruinas de un lugar de un antiguo palacio. Hay una tradición que hace coincidir el estado de Belén con las ruinas del antiguo palacio de David. Y otras veces se representa el lugar de nacimiento en una gruta. Esto es menos habitual. Esta idea surge de textos cristianos de los primeros tiempos, como el Protoevangelio de Santiago, y además de la tradición oral de la zona señalaba como lugar preciso del nacimiento un establo construido en una gruta, que en esta época abundaban las grutas en Jerusalén. Un ejemplo es la Basílica de la Natividad de Belén, que fue construida en el siglo IV sobre grutas, ¿no?
¿Y qué se debe hacer para acudir a esas visitas o a los talleres?
Las actividades serán de martes a viernes. La visita taller empezará a las 11 y la visita guiada empezará a las 12. Recuerdo que esta visita guiada está recomendada para adultos y, si vienen niños, a partir de 10 años. Recordamos también que los grupos serán de 10 personas más el guía y que para los talleres hay que llamar con mínimo con un día de antelación. Y ya finalmente que todas las actividades son gratuitas y el teléfono para informarse y para reservar es el 945-150-631. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Fran. Y tiempo ahora para la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea, con sus recomendaciones para estos días.
Buenos días. Empiezo recomendando un libro para los más peques de la casa, ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? El autor va relatando a través de diversos personajes cómo fue la Navidad. Los relatos narrados son José, que soñó con el ángel del Señor, Zacarías, que se volvió mudo, María, que escuchaba en su corazón, Isabel, que fue madre inesperadamente, los pastores, que estaban de guardia aquella noche, Simeón y Ana, que esperaban la luz, los magos de Oriente, que escuchaban las estrellas, y los niños de Belén, que se quedaron sin palabras. El libro está dedicado a todos los que esperamos la Navidad y deseamos la venida de Jesús. El siguiente libro es Venid vosotros a un lugar tranquilo, de Fidela Izpurúa. Tras la vuelta de la misión, Jesús invita a los discípulos a retirarse a un lugar tranquilo. Este libro ofrece materiales para retiros. Cada guión nos ayuda a que el retiro sea más productivo. Y la tercera recomendación, Comentario al Padre Nuestro, para orar mejor, de José Román Flecha. En el Evangelio de Lucas se dice que cuando Jesús terminó de orar, se le acercó uno de sus discípulos y le rogó, «Maestro, enséñanos a orar». Los discípulos deseaban tener una oración que resumiera la vida y la doctrina de Jesús. Querían recibir de él una oración que fuera como su signo distintivo.
Gracias a todos los oyentes, porque no hay tiempo para más, nos quedamos sin tiempo. Toda la información está en nuestra página web. Recuerden, hoy, domingo cuarto de Adviento, es un momento especial para ayudar a Cáritas con nuestra oración en las misas y también con nuestro donativo en la colecta en todas las parroquias. Todo para que Cáritas pueda llegar a todos los portales, como queremos llegar todos nosotros al portal de Belén, que Cáritas también llegue a todos los portales donde hay pobreza en nuestros días. Feliz domingo y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, agur.